que hemos llegado aquí un poquitín retrasados. Iniciamos, hubo una solicitud de aplazamiento de la comparecencia al Partido Socialista y por tanto iniciamos el orden del día con la tramitación de...
Perdón, sí, dígame.
Una cuestión de orden, presidente, para, lógicamente, como un aplazamiento que ha pedido nuestro grupo, quiero explicarle a su señoría que toda vez que tuvimos antes de ayer una comparecencia a petición propia del Gobierno sobre esta materia, pues parece lógico que si hemos debatido esta materia antes de ayer en el Pleno, no volvamos a repetir el debate hoy. Ese es el motivo. Gracias.
Gracias, don Manuel. Yo, como había hablado, daba por hecho que lo conocía los demás grupos y me parecía muy razonable cuando usted me lo comentó el otro día, en cuyo caso, bueno, se tiene por aplazada, me hace no por acuerdo de la mesa. Y seguidamente iniciamos la comparecencia del Grupo Popular sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Doña Cristina Tabio, 10 minutos. Digo, perdón, 5 minutos.
Le agradezco. Presidente, sí, que le rogaría que esos 10 minutos.
Vamos
que ha ofrecido,
a ser muy bondadosos, son 5 los iniciales, son 5, pero,
bueno, pero
seremos bondadosos.
Como se ha dicho 10, yo le pido al resto de los portavoces que acepten que sean 10, porque es lo que he preparado, porque y me parece interesante.
Usted
y
no se preocupe, doña Cristina.
Muchas
que
gracias.
Seremos bondadosos.
Bueno, ya en el último pleno, con ocasión de su comparecencia sobre el cuarto foro de las regiones ultraperiféricas, tuvimos ocasión de dar alguna pincelada sobre lo que supondría el Brexit para nuestro país y muy especialmente para Canarias. Señor consejero, lo dije el pasado martes y lo vuelvo a decir ahora, si hay un territorio profundamente europeísta, ese es Canarias. No hace falta que relate que Canarias mantuvo sus relaciones comerciales con Europa al margen del Estado y nuestra historia tiene profundas raíces europeas. Y es que mucho antes de que ilustres visitantes como Agatha Christie, Humboldt o los mismísimos Beatles fueran la antesala de nuestro actual desarrollo turístico, nuestro sector agrario, como también nuestra industria agroalimentaria, nuestras bodegas, ya nos habían situado en el mapa. De los vinos de Malvasía de Canarias, que son citados por Shakespeare entre sus obras, hasta el corazón financiero de Londres lleva el nombre de Canary Wharf, lugar en el que se asentaba un importante muelle construido para dar cabida a nuestras importantes importaciones, exportaciones entonces, de caña de azúcar, vino, cochinilla, tomate, el plátano y nosotros traíamos semillas de papas y exportábamos el tubérculo. Por eso se lo adelantaba el martes, pero profundizo en esta idea porque me parece la central de que quiere traer hoy aquí mi grupo político. Claro que hay que mirar a Europa, y lo digo en relación a esta comparecencia de esta semana, pero también hay que intentar mantener relaciones con el Reino Unido y negociar, como creo que hará Europa, un acuerdo de asociación comercial o incluir alguna cláusula de asociación comercial especial para Canarias. Ya lo dijo el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cuando apremió al Gobierno de España a llegar a este acuerdo tras el Brexit. Y Canarias no debe ni quedarse atrás ni quedarse al margen. Porque hablamos, y así lo destaca el informe sobre las consecuencias del Brexit que ya se envió a Bruselas, de muchos aspectos que ya comentaré, pero sobre todo y principalmente hablamos de los derechos de los ciudadanos británicos y del resto de los ciudadanos europeos, también de los canarios. Los datos, ya lo sabemos, los residentes británicos en las islas se sitúan en más de 27.000 personas, pero son millones las que pasan, los británicos que pasan más de una semana en nuestras islas. Y los canarios residentes en el Reino Unido alcanza a una cifra por encima de los 3.000, lo que supone un 30,8% del total de residentes canarios en Europa. De hecho, tenemos dos consulados británicos en Canarias, y por lo tanto será importante incluir en esa cláusula cómo les afectará a esos residentes británicos en las islas la salida del Reino Unido de la Unión a partir de el 2019 en materia sanitaria, impositiva, laboral. Pero hay más, como decía, el informe habla de muchos otros aspectos que son vitales para Canarias. Temas como el turismo, el mercado laboral, el inmobiliario, el comercio exterior o la inversión extranjera. Mi grupo, señor consejero, tiene varias dudas y algunas propuestas que le expondré en mi segunda intervención, pero sí nos gustaría saber qué planes tiene el Gobierno de Canarias ante esta desconexión. ¿Qué harán ustedes? Porque es responsabilidad del Gobierno situarnos en la mejor de las posiciones. Como bien lo describió en el Pleno, hoy todo es incertidumbre, incertidumbre que se acrecienta tras el anuncio realizado esta misma semana por la primera ministra Theresa May al adelantar las elecciones, pero incertidumbres también por las elecciones francesas, por las elecciones alemanas. Como le dije yo, la única certeza es la incertidumbre. Todo indica que la señora May, Miss May, quiere ampliar una frágil mayoría parlamentaria para afrontar las complejas negociaciones de salida de la Unión Europea. Y parece, por las noticias que nos llegan desde el Reino Unido, que la primera ministra ve en esa circunstancia una oportunidad para darle legitimidad democrática a su apuesta por un Brexit duro, con todas sus consecuencias, y nosotros debemos estar preparados para afrontarlo. Preparados para esos 5 o 6 millones de turistas que nos visitan. También para saber qué ocurrirá con el subsector de las transacciones comerciales realizadas en Canarias, que un 23% corresponde a británicos. Canarias también es un destino de cruceros. Muchas de esas compañías son británicas o con bandera británica o sus cruceristas son británicos. Cunard P.O., Cruises Carnival, Cruises Line, que viajan a Canarias, ¿cómo les afectaría una salida de la Unión? Si incrementan los precios, ¿serán menos competitivos? En el transporte aéreo, muchas compañías aéreas que vuelan a Canarias y traen a esos millones de turistas son británicas. EasyJet, Jet2.com y también otras tienen sus principales bases en el Reino Unido, como Ryanair. ¿Cómo les afectará? ¿Incrementarán sus tarifas? ¿Incrementarán o subirán los slots? Barcos de bandera británica en los puertos canarios, son muchos. El sector primario canario. Canarias exporta fruta y verduras al Reino Unido. ¿Cómo afectará? Ya veíamos ayer, nos informaba el señor consejero de Agricultura, que FedEx y Aseto están en esa comisión y que ya lo están sufriendo porque la bajada de la libra está afectando a las exportaciones. Mire, señor consejero, y señorías diputados, desde que Canarias fue poblada y se incorporó a la Corona de Castilla, nuestros mejores clientes fueron los ingleses. Con el azúcar en el siglo XVI, disculpe, señor presidente, de verdad, yo comprendo que están preparando alguna intervención las compañeras de Podemos, pero es muy difícil en un tema tan delicado continuar de esta manera. Y yo les pido, la primera vez las disculpé, la segunda
muchas
también.
Muchas gracias, doña pero... Cristina, muchas gracias ya. Y le ruego que ya vaya finalizando.
Gracias.
Porque
sí,
se dé un minuto y medio de su exposición.
Voy. Las malvasías blandas o claras se enviaban a Flandes, pero las malvasías mejores se enviaban a Inglaterra. De hecho, hay casonas en Canarias, en todas las islas. La Hacienda de los Príncipes de Jorge Glass, en su día era precisamente, es una reminiscencia del imperio del azúcar en aquella época, pero también la Casa Ábaco era precisamente donde se fabricaba el vino que bebían los estuardos. Con la independencia de Portugal esto cambió y de alguna forma asumieron los vinos portugueses, se remontó brevemente, pero fue flor de un día. En el siglo XIX hubo una gran depresión económica precisamente como consecuencia de la pérdida de esos negocios de nuestros caldos con el Imperio Británico. Y, de alguna manera, descubrimos en 1850, entre 1850 y 1870, porque duró 20 años nada más, la cochinilla, pero esto precisamente justo después vino la gran emigración canaria. Y, por lo tanto, A finales del siglo XIX llegó el plátano, porque los barcos venían bordeando el continente, toda la costa de África, de Sudáfrica, y que empezó precisamente en el puerto de Las Palmas, el puerto de La Luz, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, y de allí se extendió el plátano a todo Canarias. Aquella exportación también se decayó con la Segunda Guerra Mundial y nos quedó exclusivamente el mercado español. Y después vino el turismo. ¿Qué quiero de alguna forma decirles para concluir, señor presidente? Y agradezco la benevolencia suya y del resto de los portavoces. Ya en el viaje de Alfonso XIII, con tan solo 16 años, relataba el conde de Romanones, que fue el ministro que hizo de alguna forma el resumen de aquel viaje, que le sorprendía que Canarias se hubiera mantenido española a pesar del peso económico que tenían las familias inglesas. Y eso se debió precisamente a las restrictivas leyes en materia de extranjería que tenía el Estado español. Les podría decir, y resumo, y voy concluyendo, le podría decir numerosos historiadores para ilustrarnos de que las Islas Canarias son un archipiélago en el Océano Atlántico, algo más pequeño que el archipiélago del Reino Unido, también en el Atlántico, y que si hoy no estamos hablando en inglés, es precisamente por el tesón de los tinerfeños, pero también por una mala planificación de los británicos y por el general Gutiérrez, que ganó. Miles de las familias de Gran Canaria y de Tenerife, los Blandi, los Pilcher, los Miller, o los Baker, los Walsh, los Colovan, los Hardison, los White, los Hamilton.
Doña Cristina, su tiempo ha concluido, 9 minutos y medio. Continuamos con doña Cristina. Tiene 5 segundos. Muchas gracias, doña Cristina. A continuación, el señor consejero, por tiempo de 10 minutos. También seremos evidentemente bondadosos al haber infringido claramente de forma flagrante y alevosa el tiempo con la portavoz que ha hecho la iniciativa, en cuyo caso también lo haré con los restantes portavoces, por supuesto, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señoría, buenos días. Si me lo permite, yo quisiera hacerle entrega a los diferentes grupos parlamentarios del informe del Brexit, que creo que sería bueno que lo tuvieran en este momento para que puedan, además, nos podemos ahorrar tiempo en intervención y espera. Gracias, presidente. Espero que no tener que abusar del tiempo. Y bueno, evidente es la importancia que le ha dado el Gobierno de Canarias a la situación del Brexit, que allá por julio del 2016, recién conocida el Brexit, se decidió constituir, el presidente Clavijo decidió constituir una comisión, la Comisión del Brexit, denominada, que me tocó presidir, y que se reunió por primera vez el 27 de octubre del 2016, y fue la primera reunión y fue una comisión de trabajo en la que tenía como objetivo evaluar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que sería denominado el Brexit. Esta comisión, señorías, está integrada por representantes del Gobierno de Canarias, concretamente 3 consejerías, la de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Turismo, y la de Turismo, Cultura y Deporte. También están las patronales empresariales, la Confederación Canaria de Empresarios y la COE Tenerife, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. La función específica que tenía esta comisión es la de proponer las acciones oportunas sobre la base de un estudio, de un conjunto de indicadores y de informes de impacto que tenían que ser analizados periódicamente. Posteriormente, el 2 de febrero del 2017, en Bruselas, el Gobierno de Canarias expuso ante la posición de las islas ante el Brexit. Y concretamente, el presidente Fernando Clavijo y yo mismo mantuvimos una reunión con el diputado Guy Verhofstadt, que es el presidente del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa y que es negociador del Parlamento Europeo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Durante este encuentro, el presidente del Gobierno de Canarias se comprometió a enviar antes de finales de marzo un informe con las consecuencias que tiene el Brexit para el archipiélago. Y lo hicimos a consecuencia de una demanda que nos transmitió el señor Verhofstadt, era que le faltaba información de detalle de las zonas, de las comunidades autónomas, de las regiones, que tenían información macro, que cualquier información micro sería de agradecer. Informe que efectivamente le mandamos en tiempo y forma y que hoy les he hecho entrega a ustedes, y que con ese informe es con el que nosotros estamos monitorizando, es nuestra posición de partida para, una vez el 29 de marzo se comunica el Brexit, ver cómo evolucionan las diferentes variables que han sido elegidas como cuadro de mando de la evolución del Brexit y su influencia en Canarias. El 15 de febrero, como usted sabe, acudí al Senado español para abordar la posición de Canarias ante el Brexit en el marco de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE, y que reúna a los gobiernos central y autonómicos para tratar asuntos europeos. En mi intervención ya destaqué la especial importancia para Canarias de las relaciones con el Reino Unido y la necesidad de tener en cuenta negociaciones, el impacto que va a tener o que pueda tener en la economía del archipiélago. El pasado 13 de marzo convoqué una nueva reunión de la Comisión de Trabajo con el objetivo de trasladarles el informe previo con los nuevos indicadores que ya estaban actualizados por mi departamento para que todos los integrantes de la Comisión pudieran estudiarlo y hacer sus aportaciones. Los miembros de dicha Comisión efectuaron todas las aportaciones que creyeron necesarias y posteriormente las recogimos y han dado como resultado el informe y que este informe ha sido enviado a Bruselas. Y además, aprovechando mi asistencia al cuarto foro RUP, que se celebró en marzo, el finales de marzo, mantuve tres encuentros con el Grupo de la Alianza Progresista, Socialistas y Demócratas, con el Grupo Demócrata Cristiano Europeo y con el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para entregarles el informe. El motivo de estas reuniones fue transmitirles con datos y con la sensibilidad que tenía el archipiélago canario ante la situación. En cuanto al informe en sí, sobre las consecuencias del Brexit en Canarias, con los datos del cierre del 2016, en este informe se explican que no se perciben todavía efectos negativos claros en nuestro archipiélago. Se sigue advirtiendo, no obstante, la gran importancia que tienen las relaciones económicas de Canarias con el Reino Unido. En materia de turismo, el informe estima que en conjunto, en el 2016, 4,9 millones de turistas eran británicos y han supuesto cerca del 32,7% del total de turistas en las islas. Y a nivel insular, se observa una mayor importancia relativa del turismo británico en Lanzarote y en Tenerife, con unos pesos sobre el total insular de turistas del 44,7% y del 35,4% respectivamente. El gasto turístico de los británicos, tanto en origen como en destino, alcanzó en el 2016 5.132 millones de euros, es decir, 31,2% del gasto turístico total. Dicho gasto en origen y destino supone, señoría, un 12,6% del PIB regional del 2015. Las perspectivas para la temporada en curso y para la siguiente siguen siendo muy positivas. Así, el crecimiento esperado en la capacidad de regular en la temporada de invierno se cifró en un 22,8% y reflejado en una estimación de 2,44 millones de plazas. Es decir, cerca de 454.000 plazas más que en la misma temporada del año anterior. Las estimaciones que tenemos para la temporada que se inicia ahora, la temporada de verano, abril-octubre, observan ya un aumento del 13% anual, lo que suponen 426.000 plazas más que hace un año, para alcanzar una cifra de 3,7 millones de plazas. Por otra parte, la venta de paquetes turísticos en agencias de viajes realizadas hasta febrero del 2017 han crecido respecto al pasado año en términos de facturación en nada más y nada menos que un 17,6% para la próxima temporada, o para la temporada que ya ha iniciado, la de abril a octubre. En cuanto al mercado laboral se refiere, el informe estima que se sigue reflejando la importancia de los afiliados británicos en la seguridad social entre los trabajadores extranjeros, cuantificándose que en el 2016 suponen cerca del 18% del total de extranjeros afiliados. El número de afiliados británicos en el 2016 se cifró en 8.400 personas. El crecimiento anual se cuantificó en un 4,8%, que acelera el correspondiente al año anterior, que fue del 1,6%. la importancia de las relaciones con el Reino Unido también queda patente en términos de empleo local si tenemos en cuenta que, según Impactur, el turismo permitió de forma directa e indirecta la creación en Canarias de 294.896 puestos de trabajo en 2015, lo que si lo tradujéramos por lo que representa la cifra del 37,6% del empleo total. Y así, y genéricamente y con una medida de estimación muy básica, que por supuesto habría que ajustar, un tercio de esas 294.000 personas estarían vinculadas al sector turístico en relación al turismo británico. De la misma forma, se constata la dependencia del empleo agrícola en cultivos de exportación y en mayor medida en lo que es el tomate y el pepino. A nivel demográfico, según el informe, el número de residentes británicos en las islas se situó en el primer trimestre de 2016 en 27.349 personas, es decir, un 11% del total de los residentes británicos en España. Se observa un descenso por segundo año consecutivo en el primer semestre de 2016 del menos 6,4%, algo más moderado que en el año anterior, que fue menos un 9,6%. En 2016 se cifraron en 2.763 los canarios que residen en el Reino Unido, lo que supuso un incremento del 9,8% anual tras el crecimiento del 7,4% que se registró en el año anterior. Los canarios residentes en el Reino Unido suponen un 30,8% de lo total de canarios que residen en Europa. Señorías, dentro del mercado inmobiliario, el informe explica que es muy importante el peso de la compraventa de vivienda libre por británico. Así, en el primer semestre del 2016, el 26% de la compraventa de vivienda libre en Canarias de extranjeros no residentes fue realizado por británicos. Del mismo modo, el 13% de la compraventa de vivienda libre de extranjeros residentes fue realizado por británicos. Y refiriéndonos al comercio exterior, el informe constata que el comercio exterior de Canarias tiene a Reino Unido como un importante socio comercial, y en particular para los productos agrícolas que ya mencioné antes, pepino y tomate. Así, en 2016, el peso de las exportaciones canarias de legumbres y hortalizas a Reino Unido supuso un 50,4% del total de las exportaciones en lo que se refiere al valor de exportaciones. Y reserva asimismo para el 2016 un descenso del menos 17,4% anual de las exportaciones en valor de dichos productos al Reino Unido, si bien hay que anotar que el año anterior hubo un aumento del 19,4%. Dentro de las legumbres y hortalizas, como ya les he comentado, las exportaciones de tomate al Reino Unido alcanzaron en 2016 el 49,6% del total de las exportaciones en valor. También son importantes las importaciones de legumbres y hortalizas del Reino Unido y, en particular, las papas, que en 2016 alcanzaron el 83,8% del total de las importaciones en valor de dicho producto. La inversión extranjera del Reino Unido en Canarias es también muy importante. En los tres primeros trimestres del 2016 supuso el 15,2% del total. Y en dicho periodo la inversión alcanzó los 2,3 millones de euros y se redujo en 1 millón de euros respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, en lo que se refiere a las macromagnitudes británicas, se prevé una moderación del crecimiento de su PIB en el 2017 hasta el 1,6%, con una revisión al alza de 0,2 décimas respecto a la previsión de febrero, tras el 2% que tuvo en el 2016. En dicho contexto, el empleo británico va a moderar su crecimiento y desde el 1,3% del 2016 pasará hasta el 0,3%, la tasa de paro se incrementará en 0,3 décimas y la ganancia salarial media acelerará moderadamente su crecimiento en 0,4 décimas hasta el 2,7%. La Comisión del Seguimiento del Brexit, que como ya comenté ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias, acordó el pasado 13 de marzo en trabajar en la línea de diversificar clientes turísticos desde un punto de vista de mercado, tanto en la búsqueda de visitantes como en buscar visitantes con mayor capacidad de gasto. También hay que destacar las posibilidades que representan en este momento ante la elaboración del memorándum de regiones ultraperiféricas, que como ustedes saben fue aprobado el pasado 31 de marzo, y que ese influya en la Comisión Europea para elaborar una nueva comunicación en la que se fijen una nueva estrategia post-2020, un escenario en el que ya no estará el Reino Unido probablemente. y también la preservación en este contexto de los mecanismos de ayuda del POSEI y de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas que se exportan al Reino Unido, y de una manera más amplia, el análisis de las repercusiones que para Canarias y el resto de la RUP puedan tener las negociaciones del Brexit, que son elementos que deben formar parte de la estrategia de negociación. Ante el anuncio por parte de la señora May de la retirada del Reino Unido, ese anuncio del 29 de marzo, esperemos que se pueda llegar a un nuevo acuerdo de comercio, de libre comercio, que permita mantener una buena situación a Canarias. Sin embargo, está claro que lo primero que hay que aprobar es un acuerdo de retirada, que previsiblemente va a durar un tiempo y es un acuerdo complicado, para que los británicos puedan y no puedan intervenir o no tengan que intervenir en las elecciones del 2019, con lo cual se esperan dos años un poco complicados.
Muchísimas gracias, señor consejero. A continuación, por tiempo de tres minutos, el representante del Grupo Mixto, don Jesús Ramón Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. A mí, personalmente, pues me ha gustado bastante la exposición que ha hecho la señora Tavío referente al tema del Brexit, donde pues ha nombrado esas relaciones comerciales históricas que siempre han habido entre el Reino Unido y Canarias. Bueno, de hecho me fascina tanto esta historia entre el Reino Unido y Canarias y todo esto, que yo soy licenciado en filología inglesa, entonces pues me ha gustado mucho su exposición. Y ya volviendo pues al tema que tratamos hoy, pues ayer nos habló también en el pleno que el informe de la Consejería sobre las consecuencias del Brexit para Canarias se lo habían trasladado también a las autoridades de la Unión Europea en el cuarto foro de las RUP. Incluso también hablamos de otros temas importantes, como son las graves consecuencias para sectores estratégicos canarios como el tomate. Y, sinceramente, yo en mi exposición, señor consejero, tenía pensado pedirle pues ese informe que usted acaba de entregar y se lo iba a pedir otra vez y ahora ya lo tengo, porque era lo único que le faltaba. Pensamos que es un informe muy importante y debe ser lo más transparente posible. Pues hablamos de un factor, el Brexit, que será determinante para nuestras islas, su economía y para las actuaciones y políticas europeas de los próximos años. Hemos leído los datos publicitados del informe y a falta de que pues en nuestro grupo podamos estudiar el informe con más detalle, Creemos que falta un punto esencial. Ya le digo, no lo sabemos si es porque no se ha publicitado, pero es prever las consecuencias para los canarios que actualmente tienen su residencia en el Reino Unido, unos 2.763, o las consecuencias para los británicos que siempre han sido vecinos de nuestras islas. Y, por supuesto, las posibles soluciones en materia de prestación de servicios públicos para toda esta gente. Es cierto que se recogen datos demográficos y se habla de empresas existentes y de empleos que los británicos generan en Canarias. Pero reconozcamos que cuestiones tan vitales como saber qué atención sanitaria o qué educación van a tener estas personas, tanto allí como aquí, una vez que se materialice el Brexit, deben ser tenidas en cuenta, porque afectan a la calidad de vida y son factores que determinan finalmente si tanto los canarios como los británicos optarán por regresar a sus respectivos países. No hace falta que le diga que, a pesar de las envidiables características de nuestro destino turístico preferente de los británicos, uno de los principales factores de atracción de nuestras islas es precisamente pues la presencia de comunidades de sus propios paisanos, porque hace que se sientan pues como si estuvieran en casa. No hay, por tanto, que minimizar el impacto que el Brexit tenga a los 27.349 británicos que viven con nosotros. Si no les sabemos responder con garantías y dar acceso en igualdad a los servicios públicos esenciales, se terminarán yendo. Y con ellos la riqueza que aporta nuestra comunidad y buena parte de los 294.896 puestos de trabajo que genera el turismo británico en nuestras islas, y como ya usted bien ha hecho alusión. Y, por supuesto, las consecuencias para nuestros propios ciudadanos que estén en el Reino Unido serán las mismas, pero la inversa. El Brexit y la ruptura con Europa está creando una tensión más pronunciada de la prevista. La Unión Europea se ha cerrado en banda buscando una posición de fuerza y se radicalizan las divergencias. lo que empeora la situación de las personas de las que hemos hablado. Todavía tenemos oportunidades para permitir que la separación no implique una pérdida de los derechos sociales. Muchas gracias, señor consejero.
Muchísimas gracias, señor diputado. Antes de continuar, como no está el representante del Grupo Nueva Canarias, por una cuestión de orden que se me ha olvidado decir, había habido una renuncia expresa de la pregunta oral del Grupo Podemos, ¿verdad? Es que estaba dando yo información a los servicios de la Cámara por si venía el viceconsejero, que no se dé ese paseo, ¿vale? Pero bueno, que se tenía por renunciada la última pregunta, la relacionada con el posicionamiento frente al conflicto palestino-israelí del Gobierno de Canarias, ¿vale? Seguimos con el Grupo Podemos. Doña María del Río, 3 minutos, gracias.
Muy bien, buenos días a todas y todos. Le agradezco la clase de historia que nos ha dado la señora Tavío y desde luego es evidente que no somos ingleses y que el idioma todavía no lo dominamos bien aquí la una gran mayoría, es una de las partes negativas que tiene, pero en fin, orgullosas de estar en la tierra que estamos y en líneas generales, porque yo justo había estado trabajando sobre lo que había sido publicado en el informe, que ha sido prácticamente lo que usted nos ha ido exponiendo, con lo cual yo creo que nada es a no repetirnos los mismos datos, solamente incidir en los temas que nos preocupan un poquitín más, siendo conscientes de cuáles son las cifras y cómo, por ejemplo, o sea, es repetir, pero bueno, saber la importancia del turismo, como en Lanzarote, que es la isla de la que yo procedo, es el 44%, que es que hablamos de una cifra súper importante. El 34% es obvio y necesario, como bien explicaba también la compañera Cristina Tavío, que tenemos que llegar a una solución, a un convenio bilateral que sea razonablemente sustancioso para Canarias, porque nuestras relaciones son muy potentes y yo creo que además nos interesan de forma bilateral tanto al Reino Unido como a nosotros en todos los sentidos. Sí que me preocupa, también lo ha puesto en manifiesto el compañero de la Agrupación Socialista Gomera, la repercusión de nuestra gente que está trabajando en este momento en el Reino Unido, cómo se va a quedar, es un tema a tener en cuenta, él ya lo ha pronunciado a nivel de seguridad social, de convenios. Creo que ahí hay que matizar mucho la garantía, tanto en el presente como de cara a los futuros, a los convenios bilaterales que se hagan en materia de seguridad social, también a los que están aquí, y después también en el tema de la sanidad, que obviamente en este momento estaban dentro de los protocolos europeos y que ahora tendrá que hacerse de otra manera. Pero yo creo que esto todo el mundo lo tiene claro, es decir, sabemos la importancia económica, cultural e histórica de las relaciones que hay entre el Reino Unido y nuestro país y, por tanto, creo que están ustedes en ello, tal como se ha visto reflejado en el informe, que hay que hacer una buena negociación y que habrá que plantear esa salida, pero generando a la vez un convenio bilateral, bueno, pues dentro de la RUP, con unas características especiales, fuera incluso del contexto del Estado español. Creo que Canarias tendría que tener un estatus diferente en las relaciones con los Estados Unidos y espero que ustedes trabajen también en esa línea, ¿no? Reino Unido, perdón. Sí, gracias. Y nada más. No vamos a repetir tan más rato. Gracias.
Muchas gracias, doña María. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel Marcos. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. También agradecerle a la proponente su análisis histórico y señalar que efectivamente fue a finales del 19... cuando los ingleses, las compañías inglesas, introdujeron en este archipiélago el que es hoy nuestro principal cultivo de exportación, el plátano, de la mano de la empresa Fife, que luego ese nombre nos dejó un triste recuerdo a todos los canarios, porque fueron en los almacenes de Fife donde se llevó a cabo gran parte de la represión de la guerra civil y el franquismo. Dicho esto, ya el señor consejero ha hecho un análisis exhaustivo y lo que demuestra que el Gobierno de Canarias ha hecho sus deberes. Parece que desde la oposición no se puede reconocer y hay que reconocer cuando alguien hace sus deberes. El Gobierno ha hecho sus deberes en este asunto. Nos ha presentado usted hoy un documento con el análisis que se ha llevado a cabo del impacto que puede tener y que va a tener, sin duda, el Brexit en Canarias. Yo no voy a reiterar ante su señoría los datos que ha dado el señor consejero, pero hay a aspectos muy relevantes, como por ejemplo que el turismo inglés represente el 12,6% de nuestro PIB. Eso es un dato muy significativo. Por otro lado, también lo hablábamos ayer en el Pleno, la preocupación que tenemos con nuestro comercio, nuestras exportaciones. En vano el cultivo del tomate, casi el 50% de esa producción la exportamos a Inglaterra. Por lo tanto, habrá que ver cómo va a quedar en ese acuerdo que se firme entre la Unión Europea y el Reino Unido, cómo van a quedar nuestras exportaciones. Es, por lo tanto, muy importante. También me acuerdo que se lo comenté, señor consejero, el día de la intervención sobre el, cuando usted dio cuenta del cuarto foro RU, la importancia que tiene que la comisión, cuando elabore su estrategia para la RU, pues tenga en cuenta de cara a que España, ahora mismo el Reino Unido es un contribuyente neto a la Unión Europea. Va a dejar de recibir, pero también va a dejar de aportar. España va a tener que aportar más financiación de la que aporta hasta ahora. Y tenemos que tener en cuenta que hay que defender nuestro estatus como RU para que no sufra un recorte los fondos que vienen desde Europa a las regiones ultraperiféricas y a Canarias en concreto. Y, por último, pues señalar también que nos preocupa la situación en la que puedan quedar, y esto le corresponde al Gobierno de España, pues los canarios que hoy viven en el Reino Unido. En definitiva, reiterarle que cuenta con nuestro apoyo para negociar en el seno de la Unión Europea todo un conjunto de medidas que sirvan para que los efectos del Brexit sean lo menos posible y que nos perjudiquen lo menos posible a esta comunidad autónoma, y agradecerle el trabajo que ha hecho hasta ahora.
Muchísimas gracias, don Manuel. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, presidente. También voy a pedir un tiempo extra, ya que tengo planteada una pregunta posteriormente que versa sobre lo mismo y no la voy a dar por contestada, ¿no? Pues, entonces, si puede, me suma los tiempos que, en virtud del artículo 87, usted tiene potestad para hacerlo, ¿no? Clase de historia, tiene razón la portavoz del Grupo Podemos. Bueno, si se pide una comparecencia como esta, hay que hablar de la historia. Pero lo que pasa es que, aparte de las discontinuidades en las relaciones comerciales a las que ha aludido la señora Tavío, yo los invito a ustedes, porque hay un trabajo que hay que leer, hay cosas que hay que leer. Yo lo descubrí hace tiempo y he escrito también sobre él. Hay un trabajo del historiador don Agustín Millares Cantero sobre el periodo, la era económica, entendiendo la economía como la gramática de la política actualmente, que se llama Canary Island, ¿no? 1884-1936. Y no solo es historia, sino es pura actualidad, porque los ingleses nos inventaron el sistema económico que sigue hoy vigente. Lo ha dicho don Manuel Marcos en parte, los plátanos, pero también los tomates, también las papas, y luego todo lo que significaba el comercio atlántico, los depósitos de carbón, las consignatarias, los bancos, las aseguradoras, los depósitos de víveres, es decir, eso, y luego que inventaron el turismo. El turismo es un invento inglés, nació como terapia en el principio del siglo XIX, o sea que esto llega hasta nuestros días, ¿no? Y había, y ya que se ha metido la historia, y usted me permite hoy que tenemos un poco de tiempo, ¿no? Que hay un poema, yo no me gusta recitar poemas, pero hay un poema de Tomás Morales que se llama La calle de Triana, que aparece en Las rosas de Hércules en 1919, que fíjense lo que nos describe Tomás Morales en esos primeros años del siglo XX. Dice: todo aquí es extranjero, las celosas gentes que van tras el negocio cuerdo, las tiendas de los indios prodigiosas y el Bank of British de especial recuerdo. Extranjero es el tráfico en la vía, la flota, los talleres y la banca, y la mis que al descenso del tranvía enseña la estirada media blanca. Bueno, estas finales versos son un poco más, más superficiales, pero nos damos cuenta de cómo era esta Canarias de los años primeros, años 20, finales años del siglo XIX. Yo creo que estamos ante una gran incertidumbre, y en eso también tiene mucha razón la portavoz del Partido Popular. Estamos en una gran incertidumbre. Son 55.000 millones de euros las relaciones comerciales entre España y el Reino Unido, ¿no? Y además, en 60 años del Tratado de Roma, jamás nadie había querido salirse de la Unión Europea, ¿no? Aunque, claro, también hay que decir que el Reino Unido no fue fundador de la Unión Europea. Se adhirió en 1973, no adoptó la moneda y además está fuera del espacio Schengen, ¿no? Por lo tanto, es relativo todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí habría que hacer un análisis más general. Yo creo que el consejero se ha limitado a lo que se ha hecho aquí en Canarias. Estoy muy de acuerdo con el portavoz, con don Manuel Marcos, en el sentido de que se han hecho los deberes. Ustedes que están ahora críticos, reconocer esto, es que evidentemente esto es así, ¿no? Es decir, yo creo que se ha llegado a tiempo. 27 de octubre de 2016 se reúne esa comisión que usted ha descrito, y además donde creo que están las partes más implicadas, ¿no? Usted, y economía, agricultura y turismo, que son partes muy interesantes. Y además se han implicado también otros sectores como las patronales y los sindicatos, ¿no? Yo las cifras que he oído, como dice don señor Ramos Chinea, hay que estudiarse el informe para poder hablar con pertinencia, ¿no? Pero por las cifras que le he oído, señor consejero, a mí me parece que son cifras muy significativas y que van a tener un impacto en nuestra economía, ¿no? Me ha asombrado dentro de esos ámbitos que el 32,7% del total de turistas llegados a Canarias fue británico, como también dijo la señora Tavío, ¿no? Que el mercado laboral británico hay 8.400 ingleses en Canarias trabajando. Nosotros tenemos menos gente trabajando en Reino Unido, ¿no? No llega a 2.736 personas, ¿no? El mercado inmobiliario, los británicos compraron el 26% de nuestra vivienda, según le he oído también. Y luego el comercio de legumbres y hortalizas, ese tránsito al que me refería, que nos lo inventaron los ingleses, ¿no? Pero que también son cifras muy significativas. Yo creo que su diagnóstico o lo que usted nos ha informado nos tiene que hacer pensar, a ustedes veo que se está pensando, y también estaría de acuerdo con la señora Tavío en el sentido de que nos gustaría que a medida que se vayan descubriéndose alternativas o planes a un posible impacto negativo de esta desconexión, que este Parlamento fuera informado puntualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan Manuel. A continuación,
muchas gracias, señor presidente. Existen, yo creo que lo traía usted claro, señor consejero don Pedro Ortega, le agradezco el informe en nombre de mi grupo político, le agradezco que venga con la tarea hecha, a todo el Gobierno, porque hay tres consejerías implicadas en esos datos, las confederaciones que están colaborando y también a los sindicatos, que coste el reconocimiento de este grupo político a ese trabajo. Y, en definitiva, todos los grupos políticos hoy le hemos dado el target, le hemos dado esa bandera para, con los argumentos geográficos de que somos archipiélagos atlánticos, las Islas Británicas y las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, por esa historia de relaciones comerciales que yo relataba, el azúcar, el vino, el plátano, la cochinilla, también por todas esas familias británicas con las que coexistimos durante siglos en todas las islas, también por el turismo. Y yo quería añadir, como estamos, efectivamente este será el único punto del orden del día y estamos históricos, alguna anécdota. Decía el señor García Ramos, y también me recordaba lo de las exportadoras de plátanos, los intermediarios, precisamente las licencias B famosas del plátano, de alguna forma se las dieron a los intermediarios en aquel momento, en aquel Consejo de Luxemburgo, para evitar que precisamente tuvieran prioridad los plátanos del área dólar, y eso es lo que de alguna forma le ha dado cierta estabilidad al plátano. Pero decía de esas que el trueque o ese se intercambiaban, y eso pues llegó hasta ahora. ¿Y qué se intercambiaba? Pues nosotros enviábamos vino o enviábamos azúcar y nos enviaban manufacturas, nos enviaban ropas, nos enviaban muebles, nos enviaban salazones y nos enviaban hasta clavos, los clavos que utilizábamos para las obras. Y, por lo tanto, prácticamente todo. Y hay una anécdota, muchos de los ingleses que residían en Tenerife, en cualquiera de las islas, también en Gran Canaria, enviaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra. Pero las normas, como decía antes, las normas españolas eran restrictivas. Y cuando llegaban aquí los títulos no les servían y, por lo tanto, tenían que volver a examinarse. Y hay casos, sangrantes de grandísimos médicos en la historia de nuestro archipiélago, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que su título era inglés, pero que se habían tenido que volver a examinar. Y por eso digo que tenemos que adelantarnos a todas esas cuestiones, y esos son matices que en esa cláusula o en ese estatus especial que mi grupo político hoy le anima a usted, de alguna forma, a reivindicar, o esas cláusulas especiales en el acuerdo de desconexión. Porque decía, y yo creo que todos hemos dicho, que existen incertidumbres, pero también existe esperanza, y que nosotros, que el Grupo Parlamentario Popular, va a ser exigente, y que nosotros valoramos, se lo he dicho al comienzo de mi intervención, valoramos lo que se ha hecho, pero creemos sinceramente que podemos, que hay argumentos para salir reforzados. Señor consejero, recibimos entre 5 y 6 millones de turistas británicos. Hay otro dato que hay que matizar, señor García Ramos. Efectivamente, usted hablaba de 2.700, que es la cifra exacta de las personas con seguridad social, de alguna forma de Canarias que tenemos, pero es que hay muchísimos autónomos canarios también en Inglaterra, en agencias de viajes o con sus empresas particulares de alquileres de coches, etcétera. Luego, por eso yo hablé de que por encima de los 3.000 canarios trabajan y realizan su vida y su actividad diaria en el Reino Unido. Y nos interesaría que en el futuro, pues todas las dos islas británicas y los 5 países que la conforman, pues se llenen de nuestros profesores, como hemos dicho, en ese plan de inmersión lingüística que tenemos que crear. Sabemos por ahora que las perspectivas para esta temporada y para la siguiente, y sigo hablando de turismo, siguen siendo positivas. Además, los operadores del archipiélago han mandado un mensaje de tranquilidad asegurando que ningún Brexit traerá el sol al Reino Unido, y esa es una razón, esa es una esperanza también. Decía el economista Daniel Lacalle que los británicos por ahora no van a cambiar sus hábitos de consumo. Y yo recordaba estos días esa magnífica campaña, hablaba de 55.000 millones las relaciones comerciales entre el Reino Unido y España, y no sé si han entrado en el trending topic que ha sido esta semana, el Spain in my heart, porque España se ha inundado y Canarias particularmente de británicos en estas vacaciones de Semana Santa, y tiene que seguir. Lo que le estoy pidiendo es que hagamos, y le será responsabilidad de la consejera de turismo, pero que creamos en eso y que potenciemos eso y que busquemos alguna cláusula para que la tramitación de los visados en su día o de lo que sea, pues sea ágil o que no tenga que realizarse por esas relaciones comerciales. Porque le hablaba de EasyJet, le hablaba de Cunard, le hablaba también de esos cruceros, y hay que añadir que en el futuro, por eso le hablaba de que hay que hacer estudios de todos los sectores, que la incertidumbre de una posible devaluación de la libre y una posible, que ya ha ocurrido, por cierto, en la historia de Canarias y en la historia de nuestro turismo en dos ocasiones, y se ha sufrido en Canarias, la recesión en el Reino Unido, que puede significar menos posibilidades de vacaciones y si las hay, con menos capacidad de gasto. Y tendremos que estar pendientes también de los trámites, como le decía, que serán necesarios para enviar a las islas esos turistas. Ya le digo, señor consejero, hay muchas cosas en el aire, pero para usted no pueden estar en el aire. Para usted tienen que ser, de alguna forma, oportunidades que consiga para los canarios. En relación a las relaciones comerciales, le decía que el subsector de las transacciones comerciales totales en Canarias realizadas por británicos ascendió a un 26%, por lo que el peso de la compraventa de vivienda libre por parte de los británicos es muy importante para esta tierra. Notarías, registro, empleos que hay en torno a todo esto, registros, inmobiliarias, alquileres de coches, bares, restaurantes. También hablamos del sector primario y les relataba, de alguna forma, y nos lo decía el consejero de Agricultura, que los tomateros, usted decía que todavía no se notaba, no, el sector primario, los tomateros, los pepinos que estamos enviando y también en el sector de la papa, claro que se está notando. En cuanto a la compra de semilla es favorable, pero en cuanto a las exportaciones, desgraciadamente, pues no es tan rentable mandarlo al mercado británico. Y esos son los parámetros que el Gobierno tiene que tener en cuenta. Proponer acciones, en definitiva, es lo que le decimos. Esto es un análisis que, bueno, si yo cojo el análisis del BBVA o el que ha hecho el KPMG, es muy parecido. Pero yo le digo que aproveche a nuestros historiadores, que aproveche la experiencia que hay para hacer un informe que justifique y que argumente ante el Gobierno de España, que lo vamos a tener a favor, y ante la Unión Europea y que facilite yo misma en problemas históricos como jefa de gabinete del consejero de Agricultura, para un problema que había con el plátano, estuve sentada con la secretaria de Estado de Comercio de Inglaterra precisamente para pedir el apoyo en un consejo de Luxemburgo histórico para el sector del plátano. Y, por lo tanto, no nos va a sorprender que usted solicite una reunión con alguna secretaria de Estado o secretario de Estado en Inglaterra precisamente y que vaya con este informe que nosotros hoy le estamos ayudando a realizar. Y mire, le hablaba de que Canarias estuvo en el corazón de la City londinense durante años. Y el Canary Wharf, ese muelle, pues a mí me da pena, tristeza, señor consejero, y lo digo yo aquí y me quito esa pena, que tengamos una oficina en Madrid que realmente no sirva para nada y que nosotros no tengamos, y no digo que no sirva para nada, porque lo quiero hacer con respecto a los funcionarios que allí trabajo, que me constan que sí, pero de alguna forma cuando los miembros del gobierno van al gobierno de España, pues van directamente a los ¿cuántas reuniones ha tenido usted en esa oficina? Pues no, porque va directamente a los... Pero bueno, vayamos, llevemos a esos funcionarios y aprovechémoslo en el Canary Wharf y pongamos no una oficina al servicio del Gobierno de Canarias, sino una oficina al servicio de las relaciones comerciales con el Reino Unido. Un espacio wifi con mesas, con ordenadores, donde incluso nuestros jóvenes con talento puedan ir a vender sus patentes o sus marcas y puedan, de alguna forma, continuar con esa tradición comercial. Esta es una propuesta en firme. Se la voy a traer a través de propuesta no de ley, porque la tengo más o menos preparada. Pero mire, empiécela ya usted. Porque ya digo, trasladar a esos funcionarios, seguro que hay funcionarios en todo el Gobierno de Canarias que no le importa trasladarse. Cerramos la oficina de Madrid con el dinero que nos ahorramos. De alguna forma, abrimos este espacio a las relaciones comerciales. Y desde luego allí, por supuesto, aprovechando no solo para vender lo nuestro, sino para vender nuestros espacios fiscales especiales dentro de la Unión Europea, tanto la zona franca como la que me consta, por cierto, y quiero poner en valor, que tanto la zona especial canaria como las dos zonas francas están analizando y están estudiando muchos técnicos de nuestro gobierno cómo, de alguna forma, aprovechar este momento. La semana pasada estuvo el economista número 17 en la lista, antes lo nombré de pasada, número 17 en la lista de los más influyentes del mundo, Daniel Lacalle, asesorando a la Comunidad de Madrid para traer inversores de la City a Madrid. Hemos pensado en algo de esto. Yo conozco a muchos canarios que están trabajando en la City londinense. Pues a lo mejor algunos economistas, a lo mejor podemos ponerlos enlazados con el gobierno, con Proesca, con la zona especial canaria, con la zona franca. A lo mejor los podemos poner ya a trabajar en esto. Y en definitiva, y señor presidente, que yo no puse el tiempo, le pido disculpas, pero me queda muy poquito y son ideas y propuestas que le traigo al consejero y, por lo tanto, le pido la benevolencia. Mire, incertidumbre o esperanza. ¿Esperanza por qué? Es importante, y antes me refería a la historia, pero es importante recordar que el Reino Unido no es lo mismo que Gran Bretaña. Que el Reino Unido de Gran Bretaña, o sea, de alguna forma, así se denomina oficialmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es un Estado unitario y soberano compuesto por cuatro países diferentes, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y que el archipiélago de las Islas Británicas, por eso yo hablaba siempre de que somos un archipiélago atlántico, y que igual que lo son las Islas Británicas, está compuesto por dos grandes islas, que también sufren la doble insularidad, por si me admiten la anécdota, la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Y que, siguiendo con esas definiciones, la isla de Irlanda tiene esos dos países, que son la República de Irlanda con Dublín como capital, e Irlanda del Norte con Belfast como capital, y la isla de Gran Bretaña, que tiene los tres países que son Inglaterra, Gales y Escocia, y que son Londres, Cardiff y Edimburgo. ¿Qué le digo? Bueno, pues que en esas elecciones puede pasar lo que sea, y que yo tengo esperanza de que realmente los ingleses y la juventud de los ingleses, pues de alguna forma va a cambiar la cerrazón de las personas que todavía viven anclados en la guerra, por así decirlo, en Inglaterra. Pero quiero de alguna forma decirle algo más. En relación a la reflexión que hacía la portavoz de la señora del Río, de que de alguna forma aprovechábamos lo de RUP. En RUP, en cuanto a región ultraperiférica, nuestros aliados han sido Francia, Portugal e Inglaterra. Y hasta en la sentencia de Mayotte se unieron, de alguna forma, las defensas y esos tres países para conseguir ese estatus ultraperiférico. La circunstancia de que hoy nuestra Constitución española no incluya a Canarias, y esa es una reflexión mía particular, pero que creo que es la más sensata, de que no se haya incluido ese reconocimiento, porque es traspolar lo que ya establece la Constitución Europea a la, es una modificación, es porque no se ha modificado, no se ha abierto el melón de modificar de la Constitución. Pero precisamente acabamos de admitir a trámite en este Parlamento la modificación de régimen económico y fiscal, que la parte más importante es precisamente el reconocimiento de ese estatus ultraperiférico en el, por así decirlo, en el derecho primario español. Y yo estoy convencida que cuando realmente se afronte la reforma de la Constitución, pues Canarias tendrá. Y esto no es una cosa menor, porque territorios alejados también están Ceuta y Melilla, y hay otros archipiélagos en España. Y por lo tanto, mantenernos en esa estrategia de archipiélago atlántico ultraperiférico es lo que nos hace exclusivos, por así decirlo, en España. Mire, por lo tanto, tenemos el artículo 349 que podemos utilizar sumando a Inglaterra en esa estrategia común, porque Inglaterra o los británicos son los primeros interesados en seguir viniendo a Canarias y seguir manteniendo sus casas aquí. La sentencia de Mayotte es un argumento también para esa cláusula especial dentro del acuerdo de desconexión. Le digo más, y solicítelo porque no lo solicitó en el Senado, y estuve muy pendiente de su intervención porque créame y creo que se me nota que este tema me apasiona. El artículo 37.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece dos posibilidades, y la última es, además, hay que agradecérselo a un gobierno socialista, que es que una delegación de Canarias forme parte de esas negociaciones importantes que nos afectan, y por lo tanto vamos a pedir formar parte de esa delegación para los temas del Brexit en España. Y de verdad, yo creo que con sensatez, con buenas maneras, con argumentos, con ese informe. Pero hay más. Como decía el señor García Ramos, y yo invoco el artículo 38 también de nuestro Estatuto de Autonomía, nosotros tenemos esa potestad reconocida, seremos informados en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como los proyectos de legislación aduanera, en cuanto, y le ahorro porque usted se lo sabe y todos sus señorías se lo saben tan bien como yo. Y lo más importante, y concluyo, aunque podría seguir hablando ahora, pero lo más importante, fíjese, lo decía la señora del Río, y lo decía el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, en el debate del Estado de la Nacionalidad, la inmersión lingüística. Resulta que los 27 Estados miembros de la Unión Europea van a seguir hablando el idioma que no es el idioma oficial de ninguno de los países, porque así lo han elegido los terceros países que se han incorporado recientemente, y será muy difícil que la Unión Europea y todos los funcionarios en muy poco tiempo empiecen a hablar alemán o español o francés. Francés es otra lengua oficial. ¿Qué quiero decir? Que por el Brexit no suspendamos esa inmersión lingüística en Canarias, sino todo lo contrario, que firmemos acuerdos entre los colegios canarios y los colegios ingleses para que esos profesores puedan venir 6 meses o un curso.
5 segundos.
Termino. Para que puedan venir un curso a intercambiar sus casas con profesores de aquí y para que esa inmersión lingüística vaya mucho más rápido. Como usted sabe, bueno, pues daría lo que fuera.
Se acaban los 5 segundos. Señor consejero. Doña Cristina, ya no tiene el uso de la palabra, se lo ruego, gracias. Señor consejero, para finalizar.
Sí, gracias, presidente. Bueno, señor Davío, se nota que le apasiona el tema, se le nota. Pero bueno, también me apasiona. No tenga la menor duda que me apasiona. Y aparte, bueno, pues yo creo que el planteamiento de un tema como este, yo me voy a salir de la cifra y me voy a ir a otro ámbito, que es el ámbito del trabajo de un año y pico que no he comentado aquí, que es el ámbito de captar información. Yo pondría la escena, para mí es la siguiente. Esto era un cuerpo, Europa, que tenía un crecimiento orgánico por la unión de otros. Íbamos creciendo, íbamos en una línea, y en un momento determinado, allá por junio del 2016, previo, avisados además, porque algún chequeo previo a Europa le dio que iba a haber un cambio, nos damos cuenta que por donde íbamos ya no era, ¿no? Y entonces se inicia un proceso. El Gobierno de Canarias, yo agradezco a sus señorías, a todos los grupos que reconozcan el trabajo del Gobierno de Canarias. Nosotros estamos contentos, y cuando comprobamos que otras comunidades nos llaman para preguntarnos cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos mirado, qué es lo que hemos trabajado, o incluso cuando llegamos con el señor Verhofstadt y nos pregunta que eso es lo que hace falta, que las diferentes zonas de Europa le envíen implicaciones para tener un poco de conocimiento de más pegado a tierra, pues eso pues bueno, dice, vamos en el buen camino. Entonces, primero se elabora, como en todo, cuando hay una patología, que es decir, va a cambiar las circunstancias y hay que analizarla, lo primero que hacer es un chequeo médico, y eso es lo que se ha hecho. Un chequeo médico para monitorizar qué variables son las que hay que vigilar en el caso del proceso que tenemos y las que nos afectan a nosotros. Y, señoría, esto es lo que les he presentado, el chequeo médico. Y en el chequeo médico después se abren una batería en la reunión del cuadro de médicos. Digo, por situarlo en una escena coloquial o cotidiana en la que estamos, ¿no?, en la que uno tiene que ir a la bibliografía o a especialistas a consultar ante el caso, porque es un caso complicado, es un caso de mucha incertidumbre, y la incertidumbre, pues en un camino en que todos parecía que era tan claro que era la dirección, parece que no es cierta. Con lo cual se establecen diferentes líneas de trabajo, ¿no? Líneas de prevención, líneas de conseguir derivar compensaciones diferentes, y empezamos a trabajar, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer en un caso como este es dirigirse al Estado. Usted me decía que no le hemos pedido al Estado participar. Sí lo hicimos, sí lo hicimos. De hecho, estuvimos en la conferencia de la CARUE y yo solicité expresamente participar lo más cerca posible que se pudiese de aquello. Claro, en un ámbito en que estaban otras comunidades. Y de hecho, la vicepresidenta del Gobierno me propuso de forma general, ahora en junio, convocar una reunión cuando las cosas estén un poco más claras. ¿Por qué? Porque todo es un escenario de incertidumbres, que insisto, que hoy mismo hay una incertidumbre. La señora May no quería, ahora sí hay elecciones anticipadas, con lo cual, bueno, todo el mundo está construyendo el cuadro de negociaciones, ese tablero en el que se van a llevar las negociaciones. Pero bueno, fuimos a Europa y el señor Verhofstadt, porque entendíamos que era alguien que nos hiciera una primera aproximación. Nos reunimos con los grupos parlamentarios, estuvimos con el embajador de la REPER, el presidente Clavijo se ha reunido dos veces con el ministro Dastis, transmitiéndole la importancia. A todos ellos le hemos expresado cuál es nuestra sensibilidad ante esa situación, con lo cual estamos construyendo la escena, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, eso es para prevenir lo que esté pasando, estamos buscando oportunidades para el turismo en sectores alternativos, para la agricultura, como campañas Crecer Juntos, intentando que el consumo interno pues mejore en los hoteles, y también con campañas que estamos preparando de marketing digital y de tal, para intentar acercarnos a la City, para buscar cómo. Pero también es que uno va a la City ahora y en la City no tienen claro qué quieren hacer, con lo cual tampoco es cuestión de presionar demasiado. Lo que tenemos que hacer es hacernos visibles, comunicar lo que tenemos, ofrecer las posibilidades, dar potencialidades. Yo decía, en el REF, que hay una quinta libertad, es una posibilidad, un valor más a la posibilidad de internacionalización de Canarias. Y creo que hay elementos que se están construyendo, que por ahora se ven todos separados, pero créanme, señoría, forman parte de una estructura en la que estamos previniendo los daños y en la que estamos buscando cómo compensar o buscar oportunidades. Y cuando digo esto, lo digo en un referente que además trabajamos en la RUP y que solidariamente todas las RUP a las que ustedes han nombrado hemos estado de acuerdo y hemos hablado y le hemos dedicado tiempo a hablar del Brexit y buscar cómo tenemos que hacer uso del 349 y de la sentencia del 15 de diciembre del 2015 para hacernos valer con condiciones especiales. Pero, señorías, también está la otra parte, está Europa. Y Europa, nosotros no tenemos capacidad de negociar, ni España la tiene, la negociación la lleva el señor Barnier en representación de todos. Luego ya eso se ratificará o no, pero ahí va la negociación. Entonces, lo que nosotros tenemos es tener la mayor información posible de la situación. Y eso ya creo que lo hemos creado los canales formales e informales para tener suficiente información. De hecho, conocemos ese informe que hay del Gobierno de España, ese borrador que todavía no está terminado, en qué término va y tenemos una cierta y coincide con lo nuestro, como usted decía, coincide con los informes. Es que si no coincidiera mal iríamos, estamos analizando una misma realidad, lo lógico es que si varios analizamos la misma realidad tengamos los informes, y más si lo que hacemos es un chequeo, que no estamos haciendo otra cosa y estamos trabajando entonces en la línea de mejorar. Bueno, pues entonces tenemos conexiones en Europa con grupos parlamentarios, conexiones en Bruselas con la delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas y en Madrid también la tenemos, que la utilizamos, señora Tavío. Yo me he reunido en Madrid con empresarios o con grupos de personas o con políticos para trasladarlo, tener sensibilidades. La utilizamos con cierta asiduidad, igual que utilizamos la de Bruselas, que es nuestro canal directo, el que nos lo transmite lo que hay, y con la REPER, donde además hay un representante que está designado por el Gobierno de Canarias. Quiero decir que en todo esto hace que tengamos información, tenemos ocupación y tenemos preocupación, es decir, nos preocupa que esto vaya bien. Entonces, en esta línea lo que nos queda ahora es ver qué va pasando. Ahora sabemos además que Europa se enfrenta a un escenario nuevo, un escenario que le afecta a varias elecciones de diferentes países importantes y que pueden marcar el rumbo de Europa, y a un señor Juncker que nos anuncia el otro día que Europa, de aquí a diciembre, va a elegir entre 5 posibilidades de la Europa del futuro. Y vamos a ver cuál eligen, o sea, en cuál nos ponemos de acuerdo. Con lo cual, eso es otro espacio de incertidumbre que hay que estar vigilando y hay que ver cómo se van evolucionando todos los temas. Quiero decir, entonces, que con este cuadro, en un escenario en junio que la señora vicepresidenta del Gobierno nos convoque a la CARUE otra vez y nos actualice la información, que es la que un poco ya nos coloca en el escenario, porque una cosa que sí nos han dicho todos es en junio es la fecha en la que ya se va a tener claro cómo va a ir esto, cuál va a ser la negociación. Y yo antes puse una fecha, elecciones del 19, en las cuales el Reino Unido no debe estar. Y ahora, a partir de aquí, vamos a establecer una negociación que, en sentido coloquial, es la siguiente. Primera, hay que divorciarse. La segunda parte, hay que tener la transición del divorcio. Y luego hay que decidir el cómo estamos después. Claro, la señora May, como ustedes saben, lo que quiere es hacerlo todo junto, porque es de su conveniencia. Europa no. Europa quiere hablar primero de los 60.000 millones, quiere hablar de cómo resolvemos lo que es el divorcio en sí, luego hablaremos de la transición y del post-transición. Claro, eso no está ni siquiera definido y nosotros ahí tampoco somos actores, somos observadores y lo único que podemos hacer, ojo, que eso puede dañar. Pero también he dicho, yo no dije que en el tomate no se esté notando, señora Tavio, yo no lo he dicho. Yo dije nada más, dije que este año ha caído un 18% y el año anterior crecieron un 24%, o sea, que yo todavía, cuando todavía los tiempos son cortos, el recorrido es... Pero sí, por ejemplo, le digo que hay una cosa que nos preocupa muchísimo con el tomate, pero muchísimo, y es que al dejar de ser el Reino Unido un territorio europeo, perderíamos las compensaciones al transporte de mercancías. Con lo cual, algo que hemos fijado en nuestro REF lo perdemos. Pero eso es un elemento que es colateral, que hoy no afecta, porque hoy seguimos teniendo compensaciones, pero sí que a futuro, cuando uno está haciendo el trabajo hacia adelante, o sea, tenemos la foto, tenemos el pasado, la historia, como usted dice, la conocemos, la vinculación está clara, y ahora vamos al futuro. Con lo cual, no quiero extenderme más, pero sí que coincido con todos ustedes que estamos en un momento crucial, que es muy importante qué es lo que ocurre en Europa, qué sale de esa comunicación para las regiones ultraperiféricas al final de año y qué ocurre, cómo quedan esas negociaciones al final. Yo, en la medida de mis posibilidades, les tendré debidamente informado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque creo que en esto, al igual que en el REF y en cuestiones que son de interés para todos los canarios y canarias, todas las fuerzas políticas debemos ir de la mano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero. Visto que, como apuntó don Juan Manuel García Ramos, se subsumía su pregunta en la anterior comparecencia, damos por concluido el orden del día y se levanta la sesión. Gracias.
Recoger esta semana.
No, voy a otra comisión ahora. Ahora voy a otra comisión.